¿Está bien dicho decimonoveno?
Sí, pero ten cuidado y no digas decimonónico.
No, decimonónico no es porque Mariano ya no está.
Ah, entonces...
Mariano no está, Mariano se fue. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos al 19º episodio de Tritono Podcast, ese podcast en el que hablamos de rock, de metal...
Y bueno, de lo que nos apetezca un poco, ¿no?
Eso es. ¿Y de qué te apetece hablar, para empezar?
Pues mira, te quería explicar, que no sé si has visto, lo acabo de ver ahora, un vídeo de que han publicado recientemente Foo Fighters. Se ve que han actuado en junio en el mismo estadio donde Dave Grohl se rompió una pierna hace 3 años.
Sí.
Y bueno, como a este grupo le gusta tanto la broma y estas cosas, contrataron un extra de Dave Grohl.
Sí.
Y emuló que se caía del escenario y se volvía a romper la pierna.
Hostia.
Sí. Este es un grupo que no sé cómo se lo montan para que cada mes estén de actualidad.
Son noticia.
O sea, noticia, porque si recuerdan el mes pasado que vimos aquel vídeo de aquel chaval que subieron al escenario, sí. Que también era muy guay.
Sí. Sí,
y bueno, está curioso, si la gente lo quiere ver, bueno.
O sea, cogió un especialista de estos como de efectos especiales.
Y se pegó una hostia desde arriba que flipa, ¿sabes? El tío.
Hizo ver que se caía del escenario abajo.
Sí.
Vale, hay vídeo, me dices, pues lo pondremos en la web de sons.red.
Otra cosa que me ha llamado la atención es que durante este pasado mes se han juntado, bueno, se juntaron un día para el día este que celebran los americanos, el Memorial Day,
sí,
en Wednesday 13 y Joey Jordison,
sí,
que llevaban como 7 años que no se encontraban.
Entonces,
y bueno, se abre ahí una pequeña ventana a una posible reunión. De hecho, ha dicho Wednesday 13 que han hablado de hacer cosas en el futuro sin concretar nada, ni fechas, ni nada concreto. Y bueno, a ver qué tal. A mí me haría bastante ilusión.
Sí, sí, sí. Es un grupo que, bueno, aunque breve, bueno, los momentos que nos proporcionó, pues estuvieron más que divertidos y bueno, pudimos verlos incluso en directo y no estuvieron nada mal. Así que a ver qué tal les ha tratado el paso de los años también, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que estaría muy bien, porque los discos de Wednesday 13, que no digo que estén mal, pero no llega a lo que fueron en su momento los discos de Murder Dolls, al menos en mi opinión.
Que el primer disco de Murder Dolls es genial. ¿Sabías que es el único grupo que yo he entrevistado?
Es verdad. Hace 1,000,000,000 de años.
Sí, sí.
Y de entrevistas.
Bueno, hace muchísimos años que tocaron de teloneros de Papa Roach.
2003 debía de ser. 2002, sí. O 2003.
Y fui a la entrevista porque un amigo mío que escribía en Heavy Rock, Carlos Pascual, teníamos la fiebre esta de Murder Dolls y consiguió una entrevista con él y entrevistamos a Joey Jordison,
sí,
y al guitarra que falleció recientemente.
Hostia, no sabía.
Y bueno, pues estuvo muy, muy divertido. Y luego recuerdo que el guitarrista este nos preguntó: oye, ¿dónde puedo ir por aquí a alguna tienda de cómics o muñecos?
Fácil.
Y fuimos con él al Norma Comics.
Fácil, fácil.
Y allí nos encontramos contigo.
Bueno, sí, yo salí de trabajar y os fui a buscar y bueno, a ver, era llamativo porque igual que los veíais vestidos encima del escenario, iban así por la calle.
Sí.
Con las pinturas de guerra y todo. Así que, bueno, una buena anécdota y una curiosidad. Yo te digo un poco de, bueno, prensa rosa que tira más ya hacia la prensa amarilla o de sucesos, porque lo que empezó siendo un divorcio entre famosos o hijos de famosos ha acabado siendo algo así como un intento de asesinato. Estoy hablando del Guitarra Gate, de la hija de Kurt Cobain, Frances Bean, que en el divorcio con su marido, ya ex marido, perdió una guitarra de su padre. O sea, se quedó aquello cuando hacen la repartición de esto para ti, esto para mí, pues el ex marido se quedó con una guitarra de Kurt Cobain.
La guitarra del Unplugged.
La guitarra del Unplugged, precisamente.
Es la guitarra del MTV Unplugged.
Y Kurnilov pues no está nada de acuerdo con el tema, como nos podemos imaginar, y no sabemos exactamente qué ha pasado, pero el ex marido de la hija, o sea, el ex yerno, ha dicho que le ha intentado matar.
Claro, y como ya tiene experiencia...
No seamos malos, pero vamos.
Hostia, lo que me pasa a mí con Kornilov es que cada vez que leo algo de ella, me viene a la cabeza el Celebrities de Muchachada Nui.
Es que es inevitable. Vale, y un poquito más de salseo, si quieres, para hablar de Poison. Algo que no es nada extraordinario, pero como Poison es una banda de estas de hard rock de los 80, que bueno, pues que en su momento fueron muy conocidos y nosotros hemos escuchado mucho, pues nos gusta traerlos al Tritono. Y la noticia dice que están de gira, que eso ya de por sí ya es noticia, y le han preguntado al batería Ricky Rocket. Es Ricky Rocket, ¿no? La batería, vaya nombres. No sé si ahora todavía usan esos nombres tan... Hola, soy Ricky Rocket.
Hostia, no sé.
Bueno, pues le han preguntado por su relación con los demás miembros de la banda y ha dicho que just fine, o sea, lo justo, porque viajan en autobuses separados.
Bueno, como muchos grupos, ¿eh?
Por eso digo que no es una cosa extraordinaria, pero tratándose de Poison, nos hacía gracia nombrarlos en el Tritono. A mí lo que me parece muy curioso es que, bueno, en los últimos años me he dado cuenta de que muchos contactos míos, bueno, incluso amistades en Twitter, conocen perfectamente a Bret Michaels, pero no por su trabajo como cantante de Poison, sino por su presencia en un reality show de la televisión americana.
Es posible. ¿Es verdad que este tipo estuvo a punto de morir?
Sí, bueno, es que hace un par de años o así, tuvo un problema. Él es diabético y había tenido alguna complicación
pero
grave de salud.
Sí, rollo un derrame cerebral o
no
algo
me acuerdo,
así me suena.
No me acuerdo, pero sí que es verdad que no tiene una salud de hierro, precisamente. Bueno, lo dicho, nos hacía gracia traer a Poison, que por cierto, en el improbable caso de que Poison se acercasen de gira por aquí, ¿no te gustaría verlos?
Es que te lo iba a decir, no han venido nunca a España.
A mí me haría muchísima gracia.
Nunca,
verlos.
Nunca, no han venido nunca.
Aunque sea por las risas, que no las risas en mal, sino las risas en bien, en esas canciones tan divertidas que hacen. Y vamos a seguir hablando de música, como no podía ser de otra manera. Tenemos muchos lanzamientos a la vuelta de la esquina. ¿Quieres empezar tú por alguno que hayamos seleccionado?
Uno que me ha sorprendido un poquito y es que Body Count han anunciado un disco para 2019. Digo que me ha sorprendido porque han sacado un disco
hace
muy poquito.
El año pasado, y además lo estuvimos analizando aquí y me parece... Si no recuerdo mal, que tú lo incluiste en tu top 10, ¿puede ser?
Sí, es un disco que me gustó mucho.
Bueno.
Pero bueno, teniendo en cuenta que es un grupo que sus letras hacen una crítica social y política bastante fuerte, pues tienen bastante material con lo que tienen allí en Estados Unidos, o sea que...
La situación política en Estados Unidos es movida, no como en España.
Bueno, lo que pasa es que aquí sabe lo que pasa.
Sí, que como se atreviesen a sacar aquí los discos que saca Body Count, bueno, no duraban ni dos días. Es como esas pegatinas que circulan por Twitter del Parental Advisory, que pone la audiencia nacional o no sé qué.
Ah, no la he visto, pero bueno, sí.
Bueno, y más grupos que van a sacar nuevos trabajos, pues por ejemplo Hellstorm va a sacar nuevo disco y además ya hay un tema adelanto disponible en Spotify para quien lo quiera escuchar, más de lo mismo, y esto no tiene por qué ser negativo. Es una banda de hard rock bastante potente con una cantante, con una chica al frente que lo hace francamente bien, pero... A mí lo que me gusta de Hellstorm, y creo que Carlos lo comparte, son las versiones que han hecho de otras canciones de otros grupos.
Dos EPs de versiones que tienen, de hecho son los únicos que he escuchado más.
No, a ver, yo he escuchado alguna cosa suya, algún disco propio y este tema adelanto en concreto y no lo destaco. Quizá cuando salga el disco lo destaca. Escucharlo lo quiero escuchar fijo, pero a lo mejor, bueno, me encanta. Pero de momento sí que lo que más me llama la atención de Hailstorm es lo bien que y lo guapa que hacen las versiones. Hay una versión de Lady Gaga.
Sí.
El Bad Romance de Lady Gaga, que es acojonante, o sea, le da 20.000 vueltas a la original, y eso que yo no tengo nada en contra de Lady Gaga, pero que lo hacen súper bien.
Estoy intentando recordar que creo que Hailstorm fueron teloneros de algún grupo que fuimos el año pasado a ver y no llegamos a verlos, ¿puede ser?
Pues no.
Ahora no recuerdo.
No recuerdo. Puede ser que hayamos coincidido con ellos en algún festival.
Alter Bridge o.
Pues a lo mejor. No sé. Yo no sé. Tanto como eso no recuerdo, te iba a decir, a lo mejor te estás confundiendo con la hija de Steve Harris que actuaba. No, ¿verdad? Vale.
No.
Bueno, pues también están en estudio While She Sleeps y Rob Zombie. En el caso de Rob Zombie está en fase de mezclas. Y en el caso de While She Sleeps, lo único que sabemos es esa foto que han compartido en el Instagram oficial de la banda, que ya es que le quitan el trabajo a los reporteros.
Sí, es que está cambiando mucho el tema de dar las noticias. Antes ya tenían que llamar a una revista o concertar alguna entrevista con un periodista para dar la noticia. Ahora no, ahora ponen una foto. Es un poco como lo de Murder Dolls.
Sí, justo.
Lo de Murder Dolls sí que después es verdad que le hicieron una entrevista, pero la primera noticia fue la foto que ellos mismos publicaron.
Bueno, y no solamente Murder Dolls, o en este caso While She Sleeps, no olvidemos, no podemos olvidarlo porque es súper reciente, la turra que están dando los de Tool, con foto arriba, foto abajo, comentario arriba, comentario abajo.
Sí, bueno, de la grabación del disco. Sí.
Por eso, pues hombre, señores artistas, tengan un poco de miramiento con los periodistas, que también tienen que comer.
Ya, pero no me digas que no está guay.
Está muy guay, yo siempre digo
que por ejemplo, en Nicky Six, cada 2x3 se está poniendo alguna foto de la peli.
Claro, a eso es lo que te iba a decir. Yo siempre digo que si en mi época en el instituto yo hubiese tenido el acceso que tengo ahora a saber, sin ir más lejos, Nicky Six, una de mis bandas favoritas de siempre, Mötley Crüe, lo que está haciendo ese señor cada día, dónde está de vacaciones, qué está comiendo, yo estaría ahora pidiendo en la calle porque no hubiese estudiado nada.
Ya, lo que pasa es que no crees que Nicky Six se pasa un poco.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo Tommy Lee. Tommy Lee yo lo dejé de seguir y hay veces que entro un poco a chafardear y es la vergüenza ajena elevada a la enésima potencia lo que yo siento viendo las cosas que hace ese señor ya de 50 y tantos años comportándose como un adolescente, pero no un adolescente normal, un adolescente con sentido maleducado y tonto el culo. Y me da mucha rabia.
Ha sido, yo creo que ha sido siempre así.
Sí, pero a mí cuando yo era más joven me hacía mucha gracia y ahora que yo también soy mayor, igual que él, no tanto, ya me pongo un poco en situación y digo, por favor, contrólese, señor.
Bueno, claro, es que tienes a los artistas como...
¿Eh? Me río porque me acuerdo de David Broncano en La Vida Moderna que todas estas cosas podrían estar en su sección de putos yayos.
Sí. No, ahora te iba a hablar de otro yayo porque digo, es como un poco cuando veías a Ozzy Osbourne limpiando las cacas de su perro.
No es lo mismo, está en su casa y se ha metido una cámara ahí en su casa a hacerle el reality y hombre, si el perro se hace caca, ¿qué va a hacer? ¿Dejarlo ahí?
Bueno, ya, pero tú tienes ahí al príncipe de la oscuridad, al príncipe de las tinieblas, que lo ves en un escenario tocando todos esos temas y luego ves que no se sabe el pobre atar los cordones de un zapato.
Eso es más grave.
O que no sabe cambiar de canal.
Eso es más grave.
Pues
o sea,
dicen,
que recoja las cacas de los perros, al contrario. Dice bien a favor de él, ¿no? Una persona pulcra, una persona, bueno, pues que no le importa, no se le caen los anillos. Ahora ya lo de no saber según qué cosas sí que te deja un poco, pero bueno, ostras, demasiado bien que está ese hombre.
Sí, la verdad es que sí.
A ver si te lees la biografía que te gustará.
Es lo siguiente que me voy a leer.
Te vas a reír mucho. Bueno, pues ahora sí, si te parece, podemos entrar ya a comentar lo que hemos estado escuchando en los últimos días, en las últimas semanas, y antes de que entres con este disco que es novedad, a mí me gustaría preguntarte cómo es que te ha dado últimamente por escuchar tanto Bon Jovi en el despacho.
Pues no lo sé, no lo sé.
Bueno,
yo intento poner música en el despacho que no sea muy bestia.
Claro.
Para la demás gente que hay allí que lo puedan tolerar. Bueno, ellos nunca dicen nada.
Ya.
Intento poner pues música así que sea tranquilita. Y no sé cómo un día puse una lista de estas de Spotify y puse Bon Jovi y claro, empiezas a darle al botón y al final acabas escuchando la discografía entera.
Sí, sí, no, a mí me gustó porque pude escuchar el Keep the Faith entero y recuperar canciones que me parecen temazos que hacía años que no escuchaba y me hizo gracia porque... Por cosas familiares, nuestras, íntimas, pues hace años mi madre cada vez que veía que escuchaba Bon Jovi me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Que estás deprimida? Y me dio ganas de salir y preguntarte lo mismo, no, pero
mira,
bueno.
A raíz de que hace, creo que fue hace un par de meses que hablaban en Rock FM de que era el cumpleaños de Bon Jovi, no sé si fue por esto
2 de marzo.
O por la noticia esta del Rock and Roll Hall of Fame.
Seguro que sería eso, sí.
Me puse el Keep the Faith y es un disco que no había escuchado casi.
No me lo puedo creer.
Sí, sí,
yo
sí.
Me lo sé de memoria.
Y me gustó mucho,
Es
y, y el otro día, al ver ahí el nombre, digo, hostia, pues voy a poner el Keep the Faith otra vez porque este disco me gustó.
Es que es muy buen disco.
Sí,
es un disco digno de recuperar y reconciliarse. Yo ya lo dije aquí, me puse el último disco de Bon Jovi, el de This House is Not for Sale, me parece que se llama, ya ni lo sé porque procedí a olvidarlo. Y no me gusta, pero bueno, eso no quiere decir que tenga que enfadarme con ellos y negar los discazos que tienen en su trayectoria. Pero bueno, ahora ya, aparte de Bon Jovi, ¿qué más has escuchado? Eso sí que ya es una novedad.
Bueno, a ver, he escuchado muchos discos,
uh-huh.
Porque la verdad que este último mes han salido mucho, pero bueno...
Destacar algo.
Sí, por destacar. No, a ver, es que de los que no me han gustado no voy ni a hablar.
Ah, yo sí.
¿Sí?
Sí.
Hay unos cuantos que me los he puesto y los he quitado y ya está.
Bueno,
te vengo a hablar del disco en solitario de Jonathan Davis que se llama Black Labyrinth.
Uh-huh.
No sé si llamarlo primer disco en solitario, porque si nos acordamos, hace ya un tiempo compuso la banda sonora de la película Queen of the Damned.
Sí, lo que pasa es que en ese disco él no podía cantar porque tenía rollos con la discográfica y no le ha permitido, pero este sí que es su primer disco de estudio en solitario, sí que tiene alguna cosa en directo, pero de estudio sí que es oficialmente el primero.
Pues digamos que es su primer disco en solitario y en el que llevaba 10 años amenazándonos con lo que le iba a sacar.
Joder, Chinese Democracy vuelve a la carga. Es que es
increíble. De hecho creo que hace 10 años que tenía las canciones compuestas y bueno, pues no sé qué rollos, al final lo acaba sacando...
Lo acaba sacando el 25 de mayo de este 2018.
Exacto. Ya para empezar te digo que a mí me ha gustado mucho, pero es que yo soy muy fan de este tipo.
Ya.
Vale. Y bueno, tengo un poco sentimientos encontrados. Por una parte, creo que es un disco que ha experimentado mucho en el aspecto instrumental.
Sí.
Porque en la faceta vocal canta exactamente como canta con Korn, usa los mismos trucos y canta de la misma manera. Instrumentalmente sí que te diría que dista en algunos temas bastante, bastante de Korn. Destaco, por ejemplo, el segundo tema que se llama Final Days, en el que hace estos ritmos así más árabes, podríamos decirlos.
Uh-huh.
Más así...
Étnicos.
Sí, más étnicos.
Uh-huh.
Tiene... un par de temas que diría yo que son el rollo este que le va últimamente, que es un poco techno dumb step. Son los discos que a mí, o sea, los temas que a mí menos me han gustado.
Uh-huh.
Tiene temas que podrían ser un poco chill out.
Sí.
Como por ejemplo The Secret. Y luego hay un par o tres de temas que perfectamente podrían haber entrado en un disco de Korn.
Uh-huh.
Quizás a lo mejor no tienen las guitarras tan graves como usan Korn.
Uh-huh.
En general, me ha gustado bastante. Lo que también he encontrado es que está un poco inconexo los temas. O sea, ha variado tanto de estilos que no llevan como una conexión. Me da la impresión como que están grabados a lo mejor en años distintos cada canción o...
Uh-huh. ¿Quién sabe, no?
Luego me ha sorprendido que, bueno, esto ahora buscando información sobre el disco porque quería ver el título de las canciones y tal, que yo no sabía que toca la guitarra Wes Borland de Limp Bizkit.
Uh-huh.
Y bueno, ¿y a ti qué te ha parecido? Que tú también lo has escuchado bastante.
Lo he escuchado bastante. Yo no soy fan de Korn, como ya quedó claro aquí y como tú bien sabes, pero sí que le reconozco, pues como bien dices, pues que tiene una voz muy personal. Y a mí el disco, a excepción de cuatro tonterías, como por ejemplo el final de la canción Happiness, que me da hasta rabia, o una canción muy raruna que se llama Gender, que tampoco me ha gustado, en general no tengo nada malo que decir del disco, pero en ocasiones sí que dudo que sea rock duro, excepto precisamente por la voz. Hay canciones que yo diría, pues esto que estoy escuchando no es rock duro, ni mucho menos metal. La canción, precisamente la segunda que has nombrado, Final Days, yo diría que es un tema de pop. Tú has hablado de ritmo árabe, de, yo he dicho rollo étnico, llámalo X, pero perfectamente podría sonar en una FM cualquiera y atrapar a mucha gente. A mí las canciones que más me han gustado del disco son precisamente Final Days, que es la segunda, también has nombrado The Secret, también me gusta Basic Needs también, y luego está la de Please Tell Me, que no solamente, pues hombre, ya vuelve a demostrar otra vez sus grandes aptitudes como vocalista, de las que nadie duda, sino que además es una canción súper pegadiza. ¿Qué es eso? Estas una, dos, tres, cuatro canciones, aparte es eso, tienen ritmos, tienen estribillos, tienen versos que te enganchan muchísimo, y a mí lo que más me ha sorprendido ha sido pues eso, que no me haya disgustado. Yo esperaba, o sea, no tenía las expectativas bajas, las tenía bajo cero.
Quizás porque no tiene tanto rollo hip hop así, ni rapea como a veces hacen Korn, puede
ya,
ser.
Ya.
O porque no está el bajista, que te cae
es
mal.
Es que el bajista de Korn me cae tan sumamente mal que no puedo, no, es que no puedo, es superior a mí. Es que no lo sé, esto ya forma parte de la broma, pero me ha gustado. Me gusta mucho.
¿No encuentras que las canciones están como, bueno, lo que he comentado antes, que están así inconexas? O sea, me refiero a que son muy distintas una...
Sí, hay canciones incluso, como digo, estas tan raras que te cortan el rollo por completo.
Ahí es donde yo quería.
Sí, te cortan
llegar.
El rollo.
Yo creo que, aparte que es un disco bastante largo,
sí,
que no hubiese pasado nada si dos o tres cancioncitas de estas, y entonces hubiese salido un disco redondo. En uh-huh. cuanto a lo que dices que te sorprende, o sea, que no lo consideras metal, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo considero metal, uh-huh. pero me llama la atención de que en muchos sitios está como metal, incluso cuando salió la primera semana lo incluyeron en el top no sé cuántos de discos de metal. En Spotify, cuando pones New Metal Track,
sí,
te sale también.
Yo la explicación que le encuentro es que es Jonathan Davis, punto y
exacto.
final,
uh-huh.
y de la misma manera que estamos hablando de él. ¿Qué disco te ha gustado más? ¿El de Jonathan Davis o el de Ghost Prequel?
Hostia, mira, el de Jonathan Davis lo he escuchado muchísimo. ¿Y
el de Ghost también?
El de Ghost también, pero el de Ghost voy pasando por fases.
Vale.
De la gran decepción que me llevé al principio, luego he ido un poco evolucionando. Y el disco de Jonathan Davis lo escucho casi cada día.
Sí, 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 yo también lo escucho
bastante.
Y bueno,
como he dicho antes, como en el despacho no puedo poner música muy bestia,
sí,
solo de vez en cuando pongo algo más,
¿sí?,
más duro, pues es una música que de fondo está bien. Tengo a la gente del despacho, los tengo fritos con Jonathan Davis, con A Perfect Circle y con música un poco así, más atmosférica y que se puede trabajar tranquilamente.
El 1 de junio salió Prequel, el nuevo disco de Ghost. Pudimos ver antes un vídeo en Instagram, volvemos otra vez al tema Instagram, publicaron un vídeo grabado en vertical con un montón de famosos para la canción Dance Macabre. Y bueno, vamos a ver.
La canción es chulísima esa.
Sigo pensando de Ghost lo mismo que pienso siempre, que es que a la gente se le va la olla. Tiene para mí este disco... Tiene tres canciones. Y el resto es morralla. Ya está.
Que a saco, ¿no?
No, es que, a ver, a mí me encanta, como dije en programas anteriores, toda la parafernalia, que hayan devuelto, que tengan esa teatralidad. Tienen canciones espectaculares. Pero luego tienen otras que no valen un duro para mí. Ojo. Entonces, claro, yo no puedo decir... Me encantan, son una maravilla, bla, 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 porque, hombre, el tanto por ciento de canciones en un disco que paso de largo es superior al de canciones que escucho. Me gusta mucho Fate, que es una canción bastante heavy, Rats y Dance Macabre. Me gustan mucho, tienen unos estribillos súper pegadizos, son canciones para bailar, son canciones para pasarlo bien. En Dance Macabre, ese estribillo parece como si hubiese vuelto otra vez alguien a sacar el I Was Made For Loving You de Kiss, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno, porque es un himno, es una canción divertida, es una canción pegadiza, es una canción muy chula, pero al mismo tiempo es una canción bastante vacía. A pesar de que esto sí que quiero añadirlo, he leído por ahí, yo no me he puesto a investigar a fondo las canciones, he oído que como letras aquí hay tema y que está bien leerlas y que está bien, bueno, pues sentarse a reflexionar un poco sobre lo que nos están diciendo estas canciones. Están hablando no solo de la peste negra, sino también de renovar cosas antiguas, el antiguo poder, entran los nuevos, también muy en relación a todo esto del nuevo, del cardenal copia, que es la sangre joven, bueno, en fin,
Y me parece que hay una de las canciones que está dedicada a los miembros que le han denunciado.
Sí, entonces, bueno, pues eso, dicen que es recomendable sentarse a leer las letras, sobre todo de las instrumentales.
Es lo que te iba a decir.
Vale.
Digo, es lo que te iba a decir.
¿Punto negativo o no?
Sí, yo para mí sí.
Vale, ¿no? Es que digo, vamos a ver. Yo, o sea, hostia, claro, este balance de momento a lo mejor me pasa como a ti, que sigo escuchando y digo, ah, pues qué bien, pero de momento yo me quedo con 3 canciones en
yo es que
un
tenía,
disco de 13, ¿no?
Sí, yo es que tenía las expectativas muy altas porque los 2 temas adelanto los he escuchado hasta la saciedad y digo, hostia, si el disco va a venir por aquí, digo, pues va a ser un discazo de la hostia. Y el día que salió me lo puse y cuando acabé de escucharlo digo joder, digo, pero qué corto, pues si apenas tiene canciones.
Yeah.
Porque de diez canciones, la primera es una intro y luego tiene 2 canciones instrumentales que te digo un poco también, como te he dicho con el disco de Jonathan Davis. Mete ahí unas canciones instrumentales que no me pegan ni con cola, con un solo de 45 segundos de saxo, que parece la música de estilo la cabecera de Corrupción en Miami.
Sí, 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 es que hay cosas muy raras.
Con unos organillos que, bueno, a ver, claro, ellos tienen un rollo que intentan hacer algo distinto a lo que se está haciendo hasta ahora.
Sí. Y ahora bueno, no sé si es la de Promemoria, esa que...
A mí, por ejemplo, la canción esta de Miasma me corta muchísimo el rollo.
Ya, ya, ya.
O sea, estoy escuchando el disco y me corta mucho el rollo.
Hay una, no sé si es la de Promemoria o la de Miasma, que tiene un estribillo así... Don't you forget about na, na, touch it, na. No sé, parece un musical de Broadway de baratillo. No sé, es que no.
Me parece que es la de Promemoria, no estoy seguro.
Bueno, pues seguramente, porque he puesto aquí entre paréntesis, odio. O sea, debe ser esa. No sé, ya te digo.
Yo, mira, cuando, 3
canciones.
Cuando lo escuché la primera vez me llevé una gran decepción.
Ya, ya.
Pero luego lo he estado escuchando más y sí que tengo que decir que no me gusta esto de que hayan metido tantas canciones instrumentales. Si teniendo en cuenta que nos quedamos con 7, o sea, el disco son 7 canciones, es que no considero que sean canciones de Ghost. Las instrumentales.
Bueno.
Entonces te puedo decir que la mitad del disco está más o menos bien.
Vale.
No, Rats me encanta, Das Macabre también me encanta. See the Light me gusta mucho también. Y Faith, que es la tercera del disco, sí, es también de las que más me gusta.
Sí, 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 ya la he nombrado. Bueno.
Sí que es verdad que lo que dices tú, que hay algunos estribillos que son un poquillo así, un poco...
Vacíos.
Sí, un poco vacíos.
Vacilones.
Un poco tal. Y opino como tú, que la gente se le está yendo mucho la olla porque el disco empezaron a salir críticas una semana antes de que se pusiese a la venta y yo me las leí todas y la gente se flipa un montón.
Ah, se flipan horrores.
¿No? Se flipan un montón. Sí, y bueno, sí. A ver, está bien, claro, a ver. Hacen falta grupos nuevos para encabezar festivales y llenar las salas.
¿Será por grupos nuevos?
Sí, bueno, pero hay pocos con esta proyección.
Sí, sí, bueno, y además es que se nota que tienen muchos amigos.
Sí, claro.
Se nota que tienen muchos amigos y quien no tiene padrinos no se bautiza, señoras y señores. James Hetfield toca Cirice para calentar y se ha filtrado.
Y la gente, bueno, enloqueciendo.
Vale.
Vaya publicidad también.
Por eso, es que por eso digo, o sea, cuando vimos el vídeo de Dance Macabre, acuérdate que era rollo. Joder, entonces, ¿quién falta aquí?
¿Tú el disco de Ghost lo suspendes?
Sí, sí, lo suspendo, lo suspendo.
Ah, no, yo no.
Hay que tres canciones que me gustan, la de Rats me encanta, ¿eh? Yo creo que me gusta más que Dance Macabre. Pero, claro, con tres canciones no se sustenta un disco. Y un montón de instrumentales. Tenemos un mensaje, un tuit de Conserje de Noche, que también estaba bastante decepcionado con el disco. No sé si a estas alturas le habrá pasado como a ti, que ya se ha reconciliado con él, o sigue pensando que es una decepción, que es lo que... Es que yo no puedo decir decepción.
Ah, no, yo sí, o sea, yo sí. Claro, a ver, claro, te ponen esas dos canciones que son tan buenas de adelanto.
Ya,
y
pero...
dices, hostia, con que haya un par o tres más que sean con esta calidad, va a ser la hostia. Tampoco espero que sea. Claro, bueno, para mí es un grupo que lo he descubierto hace muy poco, porque ya llevan unos años, es ahora cuando lo estoy escuchando realmente. Sí. Entonces, pues estaba muy ilusionado. Entre eso y que, bueno, toda la campaña mediática que se ha hecho con el disco. Pero uno, yo lo sigo escuchando y a mí, pues sí, cada vez me gusta más, te lo digo.
Bueno,
y encima tienen los huevos de tocar la instrumental en directo.
¿Qué más hay por ahí?
Pues he estado escuchando muchísimo Queens of the Stone Age, porque se anunció este mes como gran sorpresa que actuaban en Barcelona y es un grupo que apenas había escuchado. Y bueno, un amigo como medio me convenció para comprarme la entrada y como es un grupo que yo creo que se iban a agotar las entradas rápidamente, pues bueno, me compré la entrada, soy de los afortunados que la tienen porque se agotaron enseguida y estoy un poco poniéndome al día de la discografía.
Vale, el 11 de julio estarán en Barcelona y en Madrid actúan, como ya habíamos dicho, en el Mad Cool Festival y concretamente estarán el 14 de julio.
Que esto, anunciaron esta actuación como, bueno, como exclusiva en Mad Cool Madrid y ahora tocan en una sala Ramataz que, bueno, hostia, es un grupo que yo creo que toca en sitios normalmente más grandes, o sea, que verlos en Ramataz estará bien.
Bueno.
Lo único malo es que es en julio y va a hacer un calor allí de la hostia.
Bueno, pues por mi parte, para añadir un par de cosas, acabo pronto. Escuché el de Blackstone Cherry, Family Tree, que salió el 20 de abril de este 2018 y lo escuché simplemente porque, bueno, comentamos en el programa anterior cuando estuvimos hablando de Blackberry Smoke, que se parecían mucho en el nombre, que hacían más o menos el mismo estilo y nada a destacar, olvidables los dos. Y he estado escuchando el disco de Richie Sambora con la guitarrista Orianti, que lleva por título RSO, tampoco se han matado mucho, o Making History, ahora no me acuerdo, pero es igual, es una mierda infecta y no voy a seguir hablando de él.
¿Pero qué estilo de música es?
Rock americano para yayos. Vamos con un mensaje que hemos recibido de nuestro amigo oyente y compañero de cadena Uchu, en el que nos dice que ha descubierto a Angelus Aprátrida gracias al podcast y que le molan muchísimo.
Ah, pues mira, yo me alegro.
Yo sabía que le iban a gustar, se lo dije. Le dije, ponte con esta gente que son de tu estilo. Y acepté. Luego nos habla también del próximo concierto de Iron Maiden al que va a ir y que espera con muchas ganas. Nos estuvo comentando sobre el setlist, que a él realmente, bueno, pues tiene tantísimas ganas de ver a su grupo favorito o a uno de sus grupos favoritos que le parecería bien cualquiera. Y nos dijo de la gente que critica la duración del show que le parece una estupidez valorar un concierto solo por su duración, cuando encima del escenario está una banda como Iron Maiden con ese espectáculo cojonudo y la banda grandiosa que son. Él dice que confía en ellos. Yo solamente voy a decir una cosa y es que, hombre, por mucho que sean Iron Maiden, tu grupo favorito o quien sea, si tú vas y pagas un dinero importante para ver a un grupo y vas con ganas y tal, y te tocan 40, 45 minutos o 50, pues te cagas en todo. No es el caso. Pero que yo no digo que no me parece una estupidez decir, criticar la duración de un concierto. Lógicamente que hay factores que importan más, supongo que es a eso a lo que se refería, pero yo sí que quiero decir que la duración del concierto según y cómo importa.
Y repertorio tienen, ¿eh?
Sí, por eso podemos estar tranquilos. Lo que pasa es que, bueno, siempre decimos lo mismo de los shows de Iron Maiden. Si tú vas a ver Iron Maiden y en lugar de tocarte los clásicos que todo el mundo espera, se dedican a temas más o menos nuevos, pues puede haber gente que se sienta decepcionada.
Yo he estado viendo el setlist de esta gira y imágenes de los conciertos y tiene una pinta...
Sí.
O sea, tengo mucha envidia de Uchu. De hecho, cuando nos envió esto, al día siguiente estuve mirando a ver si quedaban entradas para... Digo, bueno, pues sí, como es fin de semana, nos pegamos una escapadilla. Y no quedaban entradas. No quedaban entradas. Incluso bueno. Hay un montón de entradas VIP y tal, y están todas agotadas. Pero luego, la casualidad. Esa semana pusieron a la venta un número limitado para pista, porque ha habido cambios en la producción, no sé qué, bueno, el mismo rollo de siempre.
Cambios.
Pero no hay entradas. Y bueno, en cuanto a lo de la duración,
sí.
Opino un poco como tú. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, si hacen un concierto bueno y todos son clásicos, y pues seguramente que se le olvide a la gente el tema de la duración. Espero que... Si es verdad que tocan poco, no hagan sus solos de batería, solos de guitarra, esas historias.
Seguro que sí que lo hacen.
El set list está muy chulo porque hay canciones que no tocan hace no sé cuántos años.
Bueno, pues seguro que lo disfruta. Podéis escuchar a Uchu en el podcast El Rincón Criminal. Es un podcast de Sons Podcast, también como este. Está en sons.red y también encontraréis ahí, aparte del nuestro y el de Uchu, muchos otros podcasts interesantes. Y también están disponibles en iTunes, eBooks y bueno, en vuestro podcatcher habitual. Y quién sabe, estaremos pronto en Spotify, pues... Vamos a cruzar los dedos, ojalá que sí, el señor Mirindo anda en ello. Hablábamos de que Uchu se ha familiarizado y se ha aficionado a Angelus Apátrida y ya os anunciamos que Carlos iba a ir a verlos el pasado 21 de mayo en Barcelona. Pero, ¿qué ha pachado?
Bueno, se suspendió el concierto. Uh-huh. Porque tuvieron que operar de urgencia al batería.
Uh-huh. A Víctor, sí.
Y ya, bueno, ya hay fechas nuevas para este concierto que creo que es en...
El 15 de septiembre en Salamandra, en el Hospitalet del Llobregat en Barcelona y el 21 de septiembre en Almásera, Valencia.
Hostia, en Barcelona han cambiado una sala bastante más pequeña, ¿eh? Pero bueno, el punto positivo es que es fin de semana, antes no lo era.
Bueno, y el punto positivo esperamos que también sea que este chico esté recuperado, sí. y que haya ido todo bien y que para septiembre esté divino.
Que por cierto, has dicho Carlos, pero tú también ibas a venir conmigo.
Sí, es verdad, es verdad. El de Angelus Apátrida iba a ir contigo y al final... Ah, bueno, ahora me estoy acordando todo, no me acordaba. Volvimos de Londres el día 20, estábamos cansados, queríamos ir a Angelus Apátrida, pero repito, estábamos cansados... Y pasó esto, que una putada enorme, y no nos alegramos en absoluto, pero a nosotros nos han dado una segunda oportunidad.
Sí, y no es la primera vez que nos pasa.
Ya, nos pasan cosas raras a nosotros, ya os iremos contando.
¿Nos ha pasado? Yo recuerdo un par de veces más de no poder ir al concierto y suspenderse.
La casualidad. Bueno, estoy abriendo la página de downloadfestival.es. Y también voy a abrir mi aplicación Google Keep, porque tú dijiste, Vanessa se hará un Excel. Pues mira, no. Me he hecho un escrito.
Vaya, vaya estrés, ¿eh?
Muy bonito. en esta aplicación divina que recomiendo a todo el mundo, que se llama Google Keep. Bueno, aquí tengo los horarios y efectivamente, ya lo has dicho, un estrés. Pero, afortunadamente para mí... No se me solapa nada que realmente me importe. Para no dar aquí la turra con todo lo que hay, lo que no hay, etcétera, te voy a comentar, para así como punto de partida, que he marcado aquí que el jueves por la noche, después de Avenged Sevenfold, que según aquí dice tocan de las 23:15 a las 12:45 en el escenario número 1, pues viene a Perfect Circle en el 2, 5 minutos después de que acaben los Avenged.
Bueno, pues no se solapan.
Pero sí que se solapan con Galactic Empire, que tocan en el escenario número 4 a la misma hora que a Perfect Circle. No es que seamos fans de Galactic Empire, y yo personalmente ni los he escuchado, para que voy a decir otra cosa, pero nos llamaba la atención
A mí se me solapan a Ben Sevenfold y Pennywise.
Vaya, que, vaya drama.
Que Pennywise me hacía gracia verlos, pero bueno, no lo veré.
Si quieres pasamos al viernes, y el viernes el único solape que tengo aquí es Creeper con The Pink Slips, a los cuales tampoco he escuchado nunca. Me hacía gracia porque es la hija del Duff, pero realmente si no va a salir su padre al escenario, a mí la niña me importa tres pimientos.
Tú lo que quieres, ya, pero tú lo que quieres es ir a ver The Pink Slips y a ver si por detrás del escenario se asoma la madre o el padre.
No, pero no creo que vayan los padres con la niña. Hombre, la niña ya es mayor. No creo.
A llevar el bocadillo.
Tienen cosas que hacer esas personas. Bueno, y Creeper... Ah, no, coño, ¿qué estoy diciendo? Si el padre está en el festival...
Claro.
Uy, ya me despisto. Y además toca el mismo día que la hija.
Hombre, pues, ¿por qué te crees que tocan?
Ay, Dios santo, qué despiste. No me acordaba que tocaban Guns N' Roses. A ver, Creeper, a las 6:50 de la tarde. Mira, pues que no te voy a engañar. Todo dependerá del calor que haga. Porque yo a Creeper ya los he visto y, bueno, me gustaría a lo mejor verlos más en una sala con un repertorio suyo y no ahí 35 minutos a pleno sol.
O sea, pero es una pena que Vale Fama Valentine solamente toque en 45 minutillos, ¿eh?
Sí, sí. Leí en el Twitter a un chico que decía que le parecía muy indignante, ¿no? Y muy injusto. No era indignante. Él estaba muy ofendido y le parecía una injusticia que Ballet for My Valentine tocase en 45 minutos cuando una banda como Guns N' Roses tocase en 3 horas y media.
Hombre, me imagino que no cobrarán lo mismo.
A mí, yo entiendo que este chico tenga sus preferencias, pero hombre, así con esa indignación con lo que lo escribía y esa injusticia, yo no la veo. O sea, a mí me encanta Ballet for My Valentine, va a ser la primera vez que los vea y me hace muchísima ilusión. Pero entiendo que Guns N' Roses son Guns N' Roses. Por mucho sí. Que a mí se me había olvidado que Duff McKagan va a estar este día en Madrid. Es claro, yo es que me decía esto, a ver si se asoma el padre. ¿Cómo se va a asomar el padre? No digas tonterías. No, que está ahí, claro.
Claro.
Perdón.
No, que digo que realmente, a excepción de los que hace de cartel, todos tocan muy, muy poquito rato. Y es el problema que hay en los festivales, que ves a muchos grupos que seguramente no pagarías una entrada por ir a verlos, uh-huh, un ratillo, pero luego otros, como por ejemplo es el caso de estos, o por ejemplo Parkway Drive, que solamente tocan una hora, uh-huh, y hostia, ¿cómo estaremos después de 3 horas de concierto de Guns N' Roses toca Parkway Drive?
Para mí es una putada precisamente por eso, ¿eh?
Estaremos hecho un guiñapo.
Bueno, yo espero que en algún temita de Chinese Democracy, pues... me dé tiempo de descansar, incluso de ir a comer algo para coger fuerzas para luego darlo todo en Parkway Drive, que quiero que sepáis que estoy leyendo de otros festivales que son unos robaescenas y que están gustando muchísimo, de lo cual me alegro y tengo muchísimas ganas de verlos. Tocan una hora solamente, pero pues, en parte un poco para nosotros de agradecer, ¿no?
Bueno, y ya nos vamos al último día y yo creo que el primer grupo que podríamos ver el último día es The Helicopters.
Sí, The Helicopters sí que es un grupo que me apetece muchísimo ver. Y luego, bueno, Viejas Glorias, con todas las letras, Judas Priest y Ozzy Osbourne. También está Angelus Apátrida. Lo que pasa es que a la 1:20 del último día a lo mejor no estamos en las mejores condiciones para ver Angelus Apátrida, sobre todo sabiendo que el 15 de septiembre los tenemos en Salamandra.
Y 77.
77, L7, el grupo este de cuando yo iba al instituto.
De la Donita Sparks.
De la Donita Sparks. Mm. Y está Volbeat, a los que no nombramos porque, aunque sabemos que tienen muchísimo éxito y la gente en general los adora, a nosotros no. Bueno, a mí al menos no me gustan.
Yo
me carga mucho
lo he intentado,
sabor.
Pero no me han llegado a...
Y no nos olvidemos de Crisix.
Sí, Crisix,
que los tocan. Tenemos en el escenario número 4 a las 20:50. Bueno, esto...
Y in This Moment se solapa con Judas Priest, que a mí hay algún disco que me gusta, pero bueno, no creo que vaya a verlos. Y lo que dices tú de Angelus Apátrida, ya mira, ya ese lo tacho, porque como los voy a ver aquí, que además esto no está muy bien pensado, porque se solapan con Carcass, que son dos grupos de un estilo bastante similar. Al que le gusta Carcass le gusta Angelus Apátrida. Y aquí seguramente Angelus Apátrida saldrán perdiendo.
Bueno, hombre, claro, teniendo en cuenta que bueno, que han estado, bueno, que los tienes más al alcance de la mano.
Exacto,
¿no?
Por eso lo digo, sí.
Bueno, pues vamos a hablar algunas cosillas sobre algunas de las bandas que vamos a ver en el download. Te estaba hablando precisamente de Parkway Drive y antes quería decir, cuando estábamos hablando de esto, ¿no? Del disco de Ghost, que tú escuchas un disco al principio y te genera pues una opinión y luego pues lo vas escuchando más y puedes cambiar de opinión. Creo que tú con el último disco de Parkway Drive tu opinión ha evolucionado y no precisamente a mejor.
No, realmente esperaba, no sé, una evolución un poco más, ¿cómo lo diría? Un poco más melódica.
Sí.
Porque a mí es lo que me atrae más de este grupo, las partes melódicas.
Sí.
Y encuentro que más o menos es como el otro disco. No encuentro que haya cambiado mucho. Claro, la gente decía, bueno, ya veréis el nuevo disco de Parkway Drive porque va a ser el próximo grupo que va a encabezar festivales y tal. Y yo creo que de momento, claro, no han pegado ese salto. Claro, no, por ejemplo, no te quiero poner de ejemplo Bring Me the Horizon, ¿vale? Que es un grupo más o menos de un estilo similar.
Sí,
el cambio que hicieron ellos fue demasiado bestia.
Dieron un salto que les pasó como al Dave Grohl, que se cayeron por el otro lado.
Sí. Sí, es un disco que me gusta, pero lo tengo al mismo nivel del otro. O sea, no han sacado su Black Album. Es a lo que me vengo a referir.
Ya.
A ti sí, tú sí que crees que,
no, yo no
que
creo
es un
que
disco
sea,
mucho mejor.
Tampoco creo que sea su Black Album. Pero a mí me gusta mucho el disco. Sí que te doy la razón en que no han dado ese gran salto que se decía que iban a dar. Se han mantenido bastante en la línea de Ayer. Y a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho igual que me gusta mucho Ayer.
Pero es un poco también,
y lo escucho mucho, ¿eh?
Un poco hemos sido engañados también, porque porque las dos canciones que sacaron de adelanto
ya
son las dos canciones que tienen así que más sobresalen. Luego ya es un poco más de un poco de relleno, ¿no? ¿No lo ves así tú?
No. La verdad es que no lo veo así. Tanto como verlo como relleno, no. A mí me gusta al mismo nivel que Ayer. Ya digo, no hay días que me digo, oh, esta canción que me encanta, y otro día pues otra, y sí que te voy a reconocer que, por ejemplo, canciones como The Void, que hoy por hoy es mi favorita, y la semana pasada a lo mejor era Prey, ¿no? A eso me refiero. Pero sí que te reconozco que esos dos temas adelanto, The Void y Prey, son los dos hits de este disco y tengo muchas ganas de escucharlos en directo y ver qué tal. Y espero estar en condiciones, ya digo, porque después de 3 horas y media de Guns N' Roses...
He visto que en el Download de Inglaterra estuvieron firmando en una carpa de...
Ah, qué bueno.
De Kerrang, creo.
Sí.
Aquí en Madrid, Rockzone tiene una carpa de firmas.
Ajá.
A lo mejor es uno de los grupos que firma.
Pues ojalá. Hablábamos... Ah, bueno, el 11 de junio tendrán lugar los Golden Gods de Metal Hammer, los premios que dan cada año, y estarán presente Parkway Drive, Barones, y también se ha anunciado que va a estar por ahí Ozzy Osbourne, que será coronado en los Golden Gods de 2018.
Claro, han aprovechado en poner el evento este día, porque están todas las bandas allí en Inglaterra.
Están todos por ahí pululando, y si no, pues cerca. Bueno, antes hablábamos de Guns N' Roses, que a mí casi se me olvida que están en el download, y hay cosillas, hay novedades. Han introducido una canción, y para mí ha sido una súper sorpresa, una canción de Velvet Revolver.
Sí.
Slither. Uh-huh. En fin, cada uno canta como puede y como quiere, pero a ver, no es una canción que una vez que la has escuchado con Scott Weiland, que ya no está entre nosotros,
yo creo que
luego Axel se la lleva a su terreno y qué quieres que te diga, sale perdiendo.
A ver, está bien que haya hecho ese gesto, como bueno, como respeto a la carrera que han tenido ellos en solitario, Duff y Slash, en Velvet Revolver, pero quizás podía haber elegido una canción que pudiese haber cantado mejor.
Más fácil para él.
Fall to Pieces, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
No sé.
Por ejemplo.
De todas maneras, o sea, de momento la han hecho dos veces. La segunda vez la hace un poquito mejor, ¿eh?
Sí.
A mí no me ha pillado por sorpresa, porque yo cuando empezó la gira, se filtró por ahí una foto en el local de estudio, o sea, perdón, en el local de ensayo.
¿Sí?
Y la estaban ensayando ya. O sea, que se sabía que estaba en el repertorio y que algún día
caería.
Y otra de las canciones que han estrenado es Shadow of Your Love, que aparece en esta reedición de Appetite for Destruction, una canción que tiene ya un montón de años, y esta yo creo que la hacen muy bien.
Uh-huh. ¿Y más versiones?
Sí, es que bueno, yo creo que se pasan de versiones.
Se pasan.
Hay una cosa muy graciosa que dice el locutor este, el pirata en Rock FM,
sí,
que les llama la banda de versiones más cara de la historia.
Sí, sí señor. Sí señor. Hablando de versiones, he visto en algún setlist que están cantando una de Pink Floyd, que es la de Wish You Were Here,
sí,
que también la cantan, la tocan Avenged Sevenfold. Las comparaciones pueden ser odiosas.
Ya, lo que pasa es que la de Guns N' Roses me parece que es instrumental solo. O sea que...
Ah, vale, entonces no hay comparación que hacer. Que, por cierto, Avenged están trabajando en una nueva canción para el videojuego este del Call of Duty, el 4. Y, ostras, les deben de dar buenos cuartos, ¿no? Por estas,
sí,
cosas.
No solo eso, sino que aparte es que ellos son súper fans de la saga.
Bueno, ya, pero los dineros quiero saber, sí, yo. ¿Cuánto cobra?
Los dineros le irán bien. Pero estos son unos viciados de este juego. O sea, que encima dice, joder, el juego que juego yo, me ponen la música de mi... Esto, pues...
Y bueno, a ver qué escenario traen, a ver qué espectáculo traen. Cuando estuvimos viéndolos en Londres en enero de 2017, era muy temático de... Hablo de Avenged, que me miras así con ojos abiertos.
De los cubos y todo aquello.
Sí, era, sí, muy temático del espacio y tal. A lo mejor, pues tenemos al nuevo ministro de Ciencia, Pedro Duque, como invitado en este magnífico show.
Estaría genial.
Dejamos atrás ya el download por unas semanas, porque nuestra intención es que cuando volvamos del festival poder ofreceros un podcast en el que vamos a intentar explicaros no solamente, ya sabéis, ¿no?, han tocado bien, han tocado mal, sino...
Anécdotas, la
experiencia, y bueno, mi idea un poco también, a ver si lo consigo, es que bueno, podamos ofreceros alguna cosita en Instagram, alguna story, alguna cosa simpática, ya veremos si nos acordamos y qué nos sale. Y por si no lo sabéis, en Instagram estamos como El Tritono Podcast, creo. Y si no, os pondremos el link en Twitter. Y bueno, vamos a ir terminando ya con el tema de música en vivo, porque tenemos ya la gira de despedida de Slayer anunciada para las fechas en España. Vaya.
Anunciada y comprada ya, la entrada.
Esto ya va rápido, rápido, rápido. 17 de noviembre, sábado, en Madrid. Y 18 de noviembre, domingo, en Barcelona, en el San Jordi Club. Tú ya tienes tu entrada, yo he decidido no ir. No solamente tocan Slayer, sino que el cartel es un...
Es un cartel potente.
Con peso, mucho peso.
Tocan Lamb of God también, que tengo muchísimas ganas de verlo, y toca Antras.
Uh-huh. O sea que, bueno, esto para noviembre, pero ya sabéis que ahora las entradas se tienen que comprar con mucho tiempo de antelación.
Y obituari.
Con mucho tiempo de antelación. Otro que nos visita en otoño será, bueno, otoño o verano, no sabemos, será Yngwie Malmsteen, que viene en septiembre. Y ese no sé si tú vas a querer ir a verlo.
A mí me gustaría. Uh-huh. Hay un par de discos que me gustan mucho.
Vale, yo confieso que, vamos, soy totalmente desconocedora de lo que hace este señor. Nunca me he sentido atraída por este tipo de artistas.
El tío es un gilipollas, pero renomado, ¿eh? Sí, pero...
Vale, y luego tenemos a Metallica haciendo comentarios y diciendo cosas y anunciando cosas.
Metallica acabó la gira europea hace unas semanas y justamente a acabarla dijo que volvía a Europa a hacer estadios el año que viene.
Perfecto.
No sé si se referirá a que va en cabeza... Posiblemente.
¿Festivales?
Puede ser.
A ver, por favor, que aún no hemos vuelto de los de este año. No, ya, nos bueno, estáis agobiando ya con los del año que viene.
¿Qué grupos hay para encabezar?
El año que viene. Yo ya me
Metallica
estoy haciendo...
y ya te digo yo que Slipknot estará por ahí. Ya está, poco más.
el Excel, bueno, la notita. 2019 a las 10 de la noche, Metallica. A las 10 de la mañana, Doom Yoga. Esto es un llamado para las personas que tengan mano, que sepáis que en el download de Reino Unido se ha ofrecido clases de yoga en como una de las actividades dentro del Download Festival y me parece una idea brutal.
Bueno, a ver si para el año que viene alguien se anime y lo hacen aquí.
Os pondré también el vídeo en el post ahora que tenemos web, que podemos colgar vídeos y cosas así, en sons.red. Ahí vais a ver también el vídeo de lo que os hablo para que veáis que no estoy loca. Bueno, y ahora un audio de una amiga y oyente que nos hace una propuesta para el bonus track.
Oli, Carlos y Vanessa. Escuchando vuestra anécdota sobre los conciertos, el concierto este que fuisteis en Grecia, yo pensaba en los conciertos que había visto fuera de España y que yo creo que, no sé, que los guardas en un sitio especial porque has ido ahí a propósito, has hecho un viaje para ir a ver un grupo y supongo que la anticipación, la expectación de ese momento es todavía mayor. Yo no lo he hecho mucho, solo he visto fuera, que yo recuerde, a System of a Down en Berlín y a Trice en Londres. Bueno, ya Hans Zimmer y yo Gis ahí sí en París, pero yo creo que esto ya para el Tritón no encaja tanto. Pero no sé, creo que como que es bonito. Y quería aprovechar para hablar del de Trice, porque era el concierto de su supuesta gira de despedida, que luego han vuelto, pero solo hacían dos conciertos en Europa y yo me fui ahí en plan, Dios mío, tengo que ver a Trice antes de que se separen en directo porque me da algo. Y bueno, aparte de que el concierto estuvo muy bien y lo viví ahí a tope, al acabar el concierto, unos cuantos nos quedamos ahí esperando a que saliera el grupo, pues a ver, con la esperanza de alguna firmita o alguna foto o lo que fuera, y aunque luego no salieron por esa puerta, lo cual me parece muy mal, sabiendo que tenías gente que iba de todas partes y que es tu despedida y realmente éramos cuatro gatos y los de seguridad lo sabían porque había uno ahí, y fue un poco, la verdad, malo por su parte, pero bueno, estuvimos tanto tiempo ahí que al final, pues de forma espontánea, uno tenía una guitarra y nos pusimos a cantar canciones del grupo y a hablar de las canciones que más nos gustaban y del significado que tenían y tal, y no sé, fue un momento muy especial. Y no es el único que he tenido así de conectar con otra gente que va al concierto y que de repente tienes ese elemento en común, pasión, tal, y a lo mejor no vuelves a ver a esa persona en tu vida, pero no sé, como que yo guardo momentos con personas concretas en conciertos en un lugar especial. Podría ser molón que hablaseis de esto y a lo mejor los oyentes también, no sé. Bueno, pues nada, muchas gracias por el huequito y por el podcast y un abrazo a los dos.
Se trataba de Adriana Izquierdo, a quien podéis escuchar en los podcasts Esta peli ya la he visto, junto a Ramón Rey, y también en el podcast OTV o Televisión, también en esta cadena. ¡Uy, de verdad!
Somos familia todos.
Todo familia, el Adriverso se expande. Bueno, Adri, pues eso, nos proponía que bueno, que hablásemos un poco pues de estos viajes al extranjero para ir a un concierto. Y nos habéis mandado mogollón de mensajes. Por ejemplo, tenemos aquí a Anchang Tonet, que en Twitter es Algernon Clark. Bueno, es igual. Dice, bueno, nos manda un par de mensajes, pero yo me voy a centrar en el del Hellfest. Qué suerte que ha podido ir al Hellfest en Francia, en Clisson. Nosotros hemos mirado con cariño ese cartel más de una vez, pero siempre nos ha fallado la logística.
Sí, la verdad que el cartel es insuperable, ¿eh? Siempre. Cada año es una pasada. Es que miras el cartel y dices, es que no falta ninguno, ¿eh? Uh-huh. Están todos los grupos ahí, tocan.
Uh-huh. Luego tenemos a Víctor Verdejo, que nos manda una foto suya junto a un cartel de un show de Ennio Morricone. También se desplazó fuera a verlo. Y tenemos a Paco Maroto, que me ha hecho muchísima gracia porque dice haber visto en Londres a Rosendo.
Está bien.
Y me encantó. Se ve que era una iniciativa llamada rocksinsubtitulos.uk y dice que fue inolvidable y que fue un viaje lleno de aventuras y desventuras. Bueno, siempre pasan cosas. Luego tenemos a Geek Girl, que nos ha mandado un montón de cosas. Dice que ha ido a festivales en Irlanda, que ha estado en el de Glastonbury, ha estado en Londres, luego ha visto a The Killers en Berlín y en Dublín, también alguno más en Newcastle, dice, y alguno más que ahora no me acuerdo. ¡Qué viajeros, qué viajeros! Tenemos a los chicos de Hangar Nostromo, otro podcast amigo, que dice que no fue para ningún show de rock ni derivados, pero que vieron al compositor de bandas sonoras Hans Zimmer en Wembley hace 2 años. Y Adri enloquece y les contesta que ella también los ha visto en París. Además, recientemente, el año pasado, ¿no? Me acuerdo yo cuando me parece que estuvimos con ellos, que acababan de volver o estaban a punto de marcharse. Luego tenemos a June, con la que también Tritono Podcast tiene algo de historia. Nos mandó un audio, si no recuerdo mal, para hablarnos del show precisamente de Avenged en Londres en enero de 2017. Ya la pudisteis escuchar, pero ha ido a mogollón de conciertos más. En Londres un par, Machine Head más Slipknot, y también ha visto allí a Metallica en 2009. Y nos cuenta, nos quedamos sin entrada para ver a Paramore en Las Vegas cuando estuvimos en el 2010. No me parece una tragedia a mí eso.
Bueno, es un grupo que tiene mucho éxito. A mí tampoco me gusta.
Bueno, y tenemos a Conserje de Noche, que nos dice que ha estado en Múnich en el Rock Bavaria, a lo mejor es Rock Bavaria, no sé, para ver a Metallica y el resto del festival, y que estuvo en la primera edición del Download Fest en Francia para ver a Iron Maiden y Rammstein, entre otros. Chenia, que es compañera en el octavo día, este programa también de música heavy en Radio Cornellá, dice que ha ido un montón, dice, a festivales cada año, Netherlands Death Fest, Partisan, Brutal Assault, conciertos, Devin Townsend y Ulver en Londres, The Ruins of Beverest, Urfaust, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero también ha estado viendo a Hans Zimmer en Toulouse. Te unido, la gente lo que se mueve.
Ya ves. ¿Eh? Y yo aquí a algunos amigos míos les digo, pues mira, he estado en Londres a un festival. Y me miran con una cara de loco. Pero
sí, sí, bueno.
Aquí, de hecho, yo les digo, me he ido a Madrid a un concierto.
Y ya lo ven extraordinario.
Y ya lo ven extraordinario, ¿eh?
Pues tenemos aquí el último mensaje, que es de Scavenchi, que nos lo deja en iVoox y nos dice, nunca he ido al extranjero expresamente a un concierto, pero cada año voy al Back en Open Air.
Bueno, porque supongo que
estar, ¿en qué quedamos?
Estar allí por lo que sea, ¿no? Por temas, bueno, familiares o
no,
lo que sea.
No. Dice, cada año el Back en Open Air, no hay quien me lo quite. Llevo 3 años yendo y espero seguir acudiendo cada año hasta mi muerte, que esperamos que sea de aquí muchísimos años. Dice, salud y heavy metal a ti también, pero me ha hecho mucha gracia que dice, bueno, yo así como quitando la importancia, pues, yo voy al Bakken en cada año, pero no voy. Oye, pues muchísimas gracias a todos por mandarnos tantos mensajes y nos encanta que lo hagáis, y gracias a Adri, por supuesto, por proponer un tema para el bonus track. Tú te has movido, has viajado al extranjero.
Igual que tú.
Sí. Sí. Hemos viajado un poco. Mira, el primer viaje fuera fue para la reunión de Motley Crue en 2005, que fue en el Wembley Stadium en Londres. Y también vimos el Final Tour, la gira de despedida de Motley Crue en Londres también.
Sí.
Luego hemos estado en el Gods of Metal de Milán, del cual yo guardo buenísimos recuerdos, no solamente por el cartelazo que vimos, sino porque allí conocimos a dos grandes amigos, Alex y Ana, y porque lo pasamos genial. Es que tengo muy muy buen recuerdo de ese, sí, de ese concierto.
Sí, aquel está muy bien, aparte.
No exento de anécdotas.
No era un festival muy masificado, se estaba súper a gusto.
Muy cerquita el hotel.
El hotel estaba súper cerca, estábamos súper cerca del escenario. Estuvo muy bien, muy
anécdotas
bien.
Divertidas. Le dimos la mano a Nikki Sixx.
Sí.
Que eso ya como que es un highlight en la vida. Vimos la primera noche, vimos a Guns N' Roses sin solamente Axel con las otras personas, y el sábado vimos a Slash con Miles Kennedy tocando
las mismas canciones,
no, pero varias en común. En el 2014 estuvimos en el Hyde Park de Londres viendo a Black Sabbath, Soundgarden.
Y Faith No More.
Faith No More. También estaba Motorhead. Uf. Ya dos personas que no están, ¿eh?
Ya ves, sí, sí.
Y bueno, fue un festival también muy bien organizado, muy chulo. Nos hizo muy buen tiempo, que eso tratándose de Londres, pues no está nada mal. Llovió un pelín durante la actuación de Black Sabbath.
Es verdad, sí, no me acordaba.
Y así como highlight del festival, igual que he dicho que para el de Milán dimos la mano a Nikki Sixx, a mí nunca se me olvidará la sonrisa de Tony Iommi durante todo el concierto. Daban las ganas de echar a correr y subirte a abrazarle. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se lo estaba pasando ese señor! ¡Qué adorable! Bueno, y luego el que compartimos precisamente con June en enero, que ya contamos aquí.
Sí, luego me acordaba, bueno, creo que ya habíamos contado de Faith No More. Pero que bueno, ahí no fue...
Ah, sí, Faith No More en Atenas.
Ahí no fuimos expresamente a ver el concierto, estábamos de vacaciones.
Y la casualidad.
Y la casualidad que estaba. Y luego...
Tenemos dos coitus interruptus.
Sí, sí, sí.
El primero fue en 2008. Íbamos a ver a Motley Crue en New Jersey, no era ni siquiera Nueva York, estábamos de vacaciones en Manhattan, nos enteramos de que Motley Crue tocaba en un pueblo a las afueras de New Jersey y una buena amiga que había viajado muchísimo por la zona se me puso bastante nerviosa. Vane, por favor, dime que no vais a ir, dime que no vais a ir, dime que no vais a ir. Y digamos que nos metió bastante el miedo en el cuerpo y nos fuimos.
Bueno, luego, aparte de lo que te dijo tu amiga, es que mirábamos la manera de cómo poder acceder al sitio, cómo poder llegar. A ver, hay que decir que las entradas las compramos, ¿eh? Era el Crue Fest, que tocaba Motley Crue con Papa Roach, Buck Cherry y más bandas, y la entrada la teníamos, pero claro, en Estados Unidos hacen... Normalmente los estadios están súper alejados de lo que es la ciudad en sí. Uh-huh. Y tú mirabas en el mapa, en Google Maps, y veías el estadio...
En el medio de la nada.
Pero alrededor es que no había nada...
Bueno, un mega parking.
Los estadios son inmensos.
Nosotros no llevábamos coche, ni teníamos previsto alquilar ninguno, ni mucho menos. Y cuando quisimos echar mano de transporte público, pues... Lo vimos no complicado, sino cerca de lo imposible.
Nos acojonamos.
Sí.
La única opción hubiese sido alquilar un coche.
Sí.
Y
eso estaba out of the question. Y sobre todo que era nuestro primer viaje a Estados Unidos. Y no.
Que no.
No quisimos someternos a ese estrés, digamos. No fuimos y ya está. No fuimos. Y luego tuvimos otra anécdota también con un show precisamente de Motley Crue en Las Vegas.
Esta fue una gran putada.
Que esto, nosotros estuvimos en Las Vegas, que hicimos Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco en 2012. Y teníamos ya el viaje todo pagado, todo cogido, los vuelos y tal. Y anuncian justo el día de antes de nosotros llegar, anuncian... un show en el Mandalay Bay de Las Vegas.
A cruzar la calle de donde estábamos nosotros. Uh-huh. Y recuerdo que un día antes de salir nosotros empezaban a poner el Nikki Sixx y el Tommy Lee fotos allí del hotel y tal. Y digo, pero si vamos a estar ahí. Uh-huh. Y no pudimos cambiar el viaje.
No hubo manera de cambiar la ida y nos los perdimos. Así que bueno, como siempre que se viaja, pues hay, como decía Paco antes en su mensaje, dice desventuras. Bueno, pues nosotros hemos contado cosas buenas, buenos recuerdos, pero también alguna desventura, como fue que nos quedamos con esa entrada en el bolsillo en 2008. Pero no pasa nada porque, bueno, pues pudimos verlos en Londres en 2005 y luego la gira de despedida también en Londres a un grupo que, si tú a mí me preguntas cuando yo tengo 15 años, te digo, sí, yo ya sé que este grupo no lo voy a ver nunca. Pues bueno, los vi no dos, sino cuatro veces o cinco,
¿no? Sí, unas cuantas veces,
¿eh? O sea que no está nada mal el balance.
¿Tú crees que hay mucha diferencia en cuanto a organización en el extranjero? Yo creo que cada vez menos.
Me lo has quitado de la boca.
Cada vez hay menos diferencia. Menos.
La globalización, para bien y para mal, toca todo. Y, hombre, años atrás sí que se notaba, pues a lo mejor, un poco más de laxitud, ¿no?, en algunas cosas aquí. Y fuera, pues te hacen respetar más las normas a todos los niveles.
Sí.
Pero también te digo que yo, uno de los festivales... por ejemplo, a nivel lavabos, me parece que lo he dicho aquí, a nivel servicios, de buen servicio, de limpieza, etcétera, el Covetasonic en Bilbao.
Sí, sí.
O sea, yo para mí, de los mejores festivales que he estado, y también en Milán, en el Gods of Metal, que pues de nuevo, ¿no? Sur de Europa, que parece que va a ser aquello. Bueno, en el Gods of Metal, no sé si quieres contar la anécdota, un poco de laxitud sí que hubo a la hora de entrar. Nosotros teníamos la pulsera para la zona...
Pensaba que ibas a explicar otra cosa.
No, ya sé, no. Nosotros teníamos la pulsera para una zona acotada, privilegiada. Nos pusieron la pulsera, pero no se quedaron con el papel de la entrada. Con lo que, bajo mano, pudimos darle la entrada a nuestros amigos Alex y Ana, y ellos también tuvieron acceso a esa zona sin tener la entrada comprada para ese sitio.
Exacto, sí, sí.
Y por, bueno, ahí te demuestra que, bueno, sí que estaba muy bien organizado, estaba todo bien y limpio y un sitio fantástico, y como has dicho antes, no estaba muy masificado y tal, pero no estaba muy al quite. Y eso nos benefició en ese momento. Bueno, exacto. Alex y Ana les benefició. Sí.
Y, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado Rockfest, también me gustó mucho cómo estaba todo montado.
Sí, sí, sí. Ya lo dijimos, que nos sorprendió para bien, que el tema del suelo, que tú estabas allí súper cómodo, los sitios para comer. La verdad es que estaba todo súper bien. La idea del mercadillo, pues siempre, aunque yo nunca compro nada, pero siempre es un acierto.
Sí. Y a ver este año, porque todavía yo no lo tengo descartado de ir al Rockfest.
Bueno, pues nada, te lo piensas. Y mientras Carlos se piensa si va a ir o no al Rockfest, nosotros ya nos despedimos. Os recordamos que estamos en Twitter como Tritono Podcast, que nos escucháis como siempre en iTunes y en iVoox. Eso no ha cambiado, pero ahora además estamos en sons.red y en la web de precisamente de la cadena de Sons Podcast podéis encontrar pues este contenido extra que os he ido diciendo a lo largo del programa, como por ejemplo son estos dos vídeos, el de Dave Grohl y el otro que ya no me acuerdo cuál he dicho que iba a meter, pero me acordaré, y también la lista de Spotify con algunas de las canciones de los grupos de los que hemos estado hablando en el programa de hoy. Y me voy a callar ya. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Hasta la próxima.